Le damos la bienvenida, Leandro. Bueno, hace mucho tiempo que no te teníamos aquí en el estudio, ¿eh? Gracias por venir. ¿Cómo estás?
Bien, Edgardo, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente en esta casa tan, tan querida. Habíamos salido varias veces por teléfono, pero siempre es más grato el cara a cara.
Seguro. Bueno, fin de año, me imagino que con una agenda ya, bueno, cerrando el año, ¿no? Pero igual proyectándose para el próximo 22, me imagino que con mucho trabajo. Y bueno, hacer un resumen de lo que ha ocurrido hasta aquí en el Consejo Deliberante y en el trabajo que te ha tocado llevar adelante.
Fue un año de intenso trabajo, lamentablemente atravesado por la pandemia. Y bueno, ese tema, esta cuestión, este fenómeno que no terminamos de salir. Pero fue de intensa labor. A mí me tocó presidir la Comisión de Gobierno y Legales, y ahí tuvimos que tramitar 4 o 5 temas muy importantes. Uh-huh. Uno fue la sucesión de la banca del Partido Socialista, muy, muy peleada, muy entreverada la cuestión. Finalmente asumió la concejal Teresa Núñez, luego la sucesión
de la banca de Daniel Jessy.
De la banca de Daniel Jessy, lamentablemente fallecido por COVID. También la elección del defensor del pueblo, uh-huh, que fue un trámite, digamos, de acuerdo a lo que indica la normativa, hay una serie de etapas, de llamados, de tiempos de impugnaciones. Finalmente
se cumplió.
También la tramitación o el comienzo de la tramitación del juicio político a la jueza de faltas, la doctora María Delia Sánchez. Y también recibimos, que esto tal vez no tuvo tanta notoriedad o no estuvo en la agenda mediática, un recurso administrativo que presentó el fiscal de Estado Raúl Gaitán, uh-huh, contra la ordenanza 87 del año 2019, que tiene que ver con el contrato de concesión del servicio de energía eléctrica entre la municipalidad y la cooperativa, indicando, de acuerdo a la opinión del fiscal, la inconstitucionalidad de las tarifas grabadas para los organismos públicos provinciales y nacionales. Bueno, eso también tramitó en la Comisión de Gobierno y Legales. Dimos respuesta. De manera unánime, el Consejo defendió la autonomía que tiene, obviamente, la
cooperativa,
la cooperativa y el propio Consejo, y la plena vigencia de la ordenanza. Así que tal vez a comienzos de año tengamos novedades si el fiscal decide o no llevar esta instancia a la vía judicial.
¿Y el fiscal la presentó por motus propio o había una denuncia de por medio?
Muy buena pregunta, Edgardo. Quien inicia la... Es una situación un tanto compleja de entender. Quien inicia, digamos, el pedido, la demanda, es el EPEN. El Ente, uh-huh, Provincial de Energía.
El Ente Provincial de Energía, sí, en Neuquén inicia esa demanda.
Inicia esa demanda contra la ordenanza en relación a la tarifa.
¿Pero esto por qué? ¿Porque la cooperativa tiene deuda con el EPEN?
Entendemos que sí. Y que asciende a la friolera suma de 1.000 millones de pesos. Actualmente, eso es lo que debe la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala al EPEN. Son 1.000 millones de pesos, de acuerdo a la última información que pudimos recabar.
Mucha plata.
Muchísima plata, muchísima plata. La verdad que no, uno no alcanza
a dimensionar. Ni se sabe cómo se va a pagar.
No, en algún momento se...
Porque años anteriores, recuerdo que antes de esta gestión, digamos, la cooperativa venía saneada totalmente.
Sí.
Con sus cuentas y sus números.
Sí, y bien. Otro de las asignaturas pendientes, Edgardo, de este año legislativo nuevamente, es la falta de respuesta a los pedidos de informes del Consejo Deliberante. En nuestro caso, desde nuestro bloque presentamos, si mal no recuerdo, 3 pedidos de informes, uh-huh, por la interrupción en el servicio de energía eléctrica y 2 por los balances que adeuda, que son 2018, 19 y 20. Uh-huh. Y ya vamos a tener el 21.
Sí, bueno, casualmente hoy de la interrupción de la energía eléctrica, hoy nos estaban consultando los vecinos y Diego creo que nos preguntaba muy tempranito. Diego, no nos hemos podido comunicar con la cooperativa. En esta mañana ha sido realmente...
Imposible.
Imposible comunicarnos para saber qué ha ocurrido en el día de la fecha, por la mañana muy temprano, porque ha habido algunas interrupciones en algunos barrios de aquí de la ciudad con cortes de energía que no sabemos a qué se debe, ¿no?
Hay un cuadrante que afecta a la planta transmisora de la radio, que tiene que ver con el, digamos, el lado viejo, la sección 15, el Pino Azul 2, perdón, la sección 15, el Pino Azul, parte del barrio Don Bosco, que sufre más que otros sectores de la ciudad
los cortes.
Y nosotros recepcionamos, también le solicitamos a través de una comunicación aprobada por el Pleno del Cuerpo que pusiese en funcionamiento la mesa de reclamos que indica esta ordenanza 87, mesa que nunca, por la prosperó. Información que prosperó, nunca se puso en funcionamiento. Y lamentablemente, si a nosotros, no como concejales de modo individual, sino el cuerpo, digamos, uno de los poderes del Estado, le está solicitando a la Cooperativa de Energía Eléctrica que remita los balances, como yo en mi rol de edil voy a aprobar, a opinar sobre la tarifa o a avalar un aumento, si no sé qué resultados arroja la administración de este ente y si, por ejemplo, le debe
tanta plata al
EPEM, por ejemplo.
Sí, ahora, muy raro esta situación que se genera, que vos decís que el Ente Provincial de Energía del Neuquén es el que presenta la denuncia y que la Fiscalía, digamos, bueno, recoge el guante y le da.
La verdad que es una situación, porque incluso Edgardo, en el primer semestre del año, en el Consejo se discutió, incluso se citó a las diferentes partes, porque había un principio, si se quiere, de acuerdo entre el EPEN por esta deuda y la Cooperativa de Energía Eléctrica, y el plan de pago o la salida que ofrecía la cooperativa era grabar a los entes públicos. Bueno, y esto implicaba un extra de 20 millones de pesos, si mal no recuerdo, por 10 años, para afrontar esta deuda. Bueno, finalmente ese acuerdo no prosperó y el EPEN, digamos, de modo paralelo, hace este planteo en relación a la supuesta inconstitucionalidad de esta ordenanza que fija una tarifa superior al usuario residencial para los entes tanto públicos, provinciales como nacionales.
Bueno, es una cuestión lógica, ¿no?
Totalmente, sí, yo creo que también tiene que ver con cuestiones más de índole política.
Político, seguro.
Sí.
En esta última etapa de fin de año decías, bueno, se cumplió con esto que establece la Carta Orgánica Municipal, tenemos el Defensor del Pueblo. Todavía el Defensor del Pueblo como el adjunto están funcionando en sus domicilios particulares, no tienen el espacio físico, no tienen los elementos ni el personal que los acompañe para poder llevar adelante la tarea. Me imagino que deben haber muchos expedientes y muchas cosas sin completar y que se han quedado en el camino por todo esto de la pandemia, ¿no? Inclusive en el mismo momento que estaba asumiendo sus tareas y sus funciones, el nuevo Defensor del Pueblo, ya había un grupo de vecinos, sabemos del sector,
la sección 72.
Sección 72, que estaba haciendo reclamos precisamente por los precios la información que le había llegado de lo que le querían cobrar por los precios de las tierras, ¿no? Otro de los temas tenía también, que me imagino que se habrán presentado ahora, tenía que ver con las mensuras también que quería cobrar el municipio. Eso también quedó allí en stand-by. Hay muchos vecinos que no han, o sea, la mayoría creo que no ha pagado.
No.
Hay
otros, bueno, que se acogieron al plan de pagos, otros que pagaron los 40.000 pesos. Si mal no recuerdo, era esa la cifra.
Sí, esa era la cifra.
De manera completa, también por temor a que le pueda llegar a trabar otro trámite. O que cambie el valor. Nosotros desde la Comisión de Gobierno y Legales, que no fue respondida, presentamos una nota al Ejecutivo Municipal solicitándole nos informe la serie.
El motivo.
Claro, el motivo y el proceso de decisiones administrativas que tomó para reclamar
ese monto, porque aparte se supone que en su momento, cuando estas tierras, cuando se hizo ese loteo, que fue en el primer gobierno de Raúl Podestá, que después quedó trunco cuando asumió Edgardo Zapac, y allí en el gobierno de Edgardo Zapac se hizo el nuevo amanzanamiento de todo ese sector, y el nuevo loteo, allí ya la mensura estaba pagada por parte del municipio, ¿no?
Sí,
este,
sí.
Entonces, ¿por qué ahora los vecinos tendrían que pagar ese monto si ya el municipio lo había afrontado? Y esto estamos hablando de 10, 15 años atrás.
Sí, es así. Lamentablemente también, de acuerdo al vecino que iba, obtenía una versión oficial de parte del municipio, y eso obviamente generó muchísima
incertidumbre,
confusión. Lamentablemente este pedido de informes que nosotros hicimos en relación al uso en dos oportunidades, o al menos en una en particular, de los vecinos del artículo 68, que tiene más conocido como la banca del pueblo, no fue respondido este pedido de informes. Y en relación, Edgardo, a lo que planteaba, sí, lamentablemente, y nosotros lo advertimos, yo acompañé cuando fue desocupada, desalojada, la Defensoría del Pueblo, acompañé a los, porque fui convocado por el personal de planta permanente que estaba ahí, digamos, cumpliendo horario, porque no tenía función asignada, mientras hasta tanto jurase y se eligiese al nuevo defensor del pueblo. Lo advertimos que ese lugar, incluso en el escenario urbano, estaba identificado como la Defensoría del Pueblo, y lamentablemente tenemos defensor adjunto, como bien decías vos, pero no tiene lugar para llevar adelante sus funciones, así que están entre sus domicilios particulares y el Consejo, pero ninguno de los dos es la Defensoría del Pueblo, como debe estar plenamente identificada, y es uno de los...
Y es un organismo oficial.
Es un organismo oficial y que señalado o creado por la Carta Orgánica Municipal.
Seguro. Bueno, deudas que van a quedar para el próximo año, seguramente, ¿no?
Sí, esperemos que se resuelvan los primeros días de enero. Este es un tiempo que no hay periodo
de sesiones.
Sesiones ordinarias, puede haber extraordinarias. La última fue el 23, un día antes de la Nochebuena, donde se aprobó en segunda lectura el presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva. En mi caso voté de manera negativa, me acompañé por algunos motivos. Uno tiene que ver con que no contamos durante todo el año con el presupuesto ejecutado. Entonces uno no puede avalar un presupuesto para el año próximo sin saber cómo se ejecutó el anterior. Entre otros motivos. Y bueno, esa fue la última sesión extraordinaria del año. Y es un tiempo rico para visitar vecinos, para presentar notas, para elaborar proyectos. Justamente, que lo posté hace un rato, hay un reclamo histórico desde el año 2019 de vecinos del barrio Independencia, o CGT, más conocido como CGT, y también de la del Zona 2, porque tienen sedimentos en el suministro de agua potable, arenilla,
sí.
Se han viralizado algunas fotos, la verdad que es una imagen muy, muy desagradable. Incluso hay vecinos que denuncian que se les ha roto el calefón y otros elementos, artefactos que trabajan con agua. Y bueno, también estamos solicitando, hicimos un pedido de informe, estamos solicitando la respuesta por parte del ente. Así que aprovechando este tiempo que no hay comisiones ni sesiones ordinarias para hacer ese trabajo.
Digamos que los temas más relevantes son estos que hacías mención vos ahora, de los que han trabajado y han llevado adelante, ¿no?
Sí, también, Edgardo, y ustedes, me animaría a decirte, lo padecen como comunicadores, la falta de información pública, de acceso a la información pública. Nosotros desde el bloque de Cambiemos presentamos un proyecto de ordenanza para crear la página web institucional del Consejo Deliberante, donde cualquier vecino, cualquier periodista, comunicador, puede acceder y a toda la información vinculada al Consejo Deliberante. Y también controlar la gestión de cada uno de los concejales, de cada uno de nosotros. Esa ordenanza se aprobó por unanimidad, pero lamentablemente y de modo sorpresivo el Ejecutivo vetó la ordenanza de manera completa, íntegra, alegando que debía ser por resolución, porque era una cuestión interna del Consejo y no por ordenanza. Nosotros insistimos en el veto, insistimos en la ordenanza original, y el Ejecutivo tiene la obligación ahora, como insistimos, de
dar una respuesta.
De publicarla en el y que entre en vigencia. Así que parece mentira que en pleno siglo XXI estemos debatiendo esto, pero históricamente el Consejo Deliberante no ha tenido una página web donde uno pueda acceder a toda la información.
Claro, consultar una ordenanza, consultar, bueno, la presencia de los concejales, los temas que se abordan, todo. El orden del día de cada una de las sesiones.
Tal cual. Incluso hasta la posibilidad de un link, que es muy fácil, acá los técnicos de la radio asienten con la cabeza, de poder transmitir las sesiones en vivo.
Claro.
Incluso hasta las comisiones se podrían transmitir en vivo, tal como ocurre en el Congreso de la Nación. Así que hay que seguir batallando sobre el acceso, sobre garantizar el acceso a la información pública. Ocurrió con el presupuesto, la carta orgánica prevé una primera lectura, una audiencia pública y una segunda lectura. En la audiencia pública puede participar
cualquier
vecino, organización, institución. El tema es, se difunde la audiencia pública, pero no se adjunta los proyectos de ordenanzas, de presupuesto y de ordenanza fiscal e impositiva. Entonces, uno puede participar, pero no tiene los elementos para opinar de manera fundada.
Claro. Sí, bueno, eso lo hemos visto en varias oportunidades. Leandro, me imagino que también con proyección hacia el 22, con mucho trabajo, con proyectos, ideas, ¿cómo están trabajando desde el bloque?
Sí, hay algunos temas o temas importantes que han quedado pendientes, todo lo que sin duda tenga que ver con el acceso a la información pública. Quedaron algunos proyectos en agenda que lamentablemente no dio la agenda, no dio el tiempo para abordarlos. Y bueno, siempre la visita, las reuniones con los vecinos, con las organizaciones, con las instituciones, enriquece el trabajo, te aportan ideas, te hacen poner la mirada en algo que uno pierde de vista. Ahora, un día antes de Navidad, fui a visitar a los recicladores que han estado en el piso de esta radio del grupo Manos a la Obra. La verdad que falta incentivo, apoyo por parte del Ejecutivo. Son 10 familias que no piden subsidios, que no piden ningún tipo de ayuda más que para trabajar, ¿no? Y si bien ellos reciben, por ejemplo, el material que los vecinos depositan en los ecopuntos o en ese centro ambiental que hay en el Paseo del Bicentenario, tienen, por ejemplo, rota la prensa y eso le impide continuar trabajando. Y el Ejecutivo estimamos que tiene los recursos, tanto económico como humanos, para ayudarlos a continuar llevando adelante su tarea. Sin dudas hay que trabajar, que no se lo ha hecho, en fortalecer un polo educativo en la ciudad. Nuestra oferta académica sigue siendo bien, bien humilde. Pero obviamente ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte de articulación con universidades nacionales, con institutos, y también todavía está como en una zona nebulosa la cuestión de la zona aduanera.
Sí.
Supuestamente, de acuerdo a la información que brindan desde provincias, se está avanzando en las etapas, pero es necesario que eso impulse a la economía local y regional. Así que, bueno, son temas que hay que seguir abordando y batallando.
Sabemos que se va ordenando de a poco el tema del tránsito en la ciudad de Zapala. Ustedes han intervenido, tienen intervención en eso, participación.
Sí, en mi caso,
faltan muchas cosas porque han habido proyectos de consejos deliberantes anteriores que todavía han quedado truncos, que están sin resolver.
Sí.
El tema de la conectividad en nuestra ciudad también es complejo.
Sí. Yo en el caso de la ordenanza que aprobó el cambio de circulación de algunas calles o de arterias muy importantes, si mal no recuerdo, me abstuve de votarlo. No voté ni en contra ni a favor porque alguno de ellos sí lo voté en contra, porque estimaba y estimo que faltaba un trabajo más fuerte con la comunidad, con los vecinos del lugar, con las instituciones. En algún momento, de manera informal, por ejemplo, hablé con la Cámara de Comercio, que está ubicada en la avenida Avellaneda. Sin dudas tenemos un parque automotor elevadísimo. Hay hogares donde hay 3-4 autos por familias, y eso obviamente repercute digamos, en el tránsito en las calles, también en el estado de las calles y de las avenidas. El Ejecutivo ha avanzado en la pavimentación, sí, de muchas arterias, eso obviamente es destacable. Después podemos hacer otra discusión sobre la calidad de las obras, que obviamente también hay que tenerlo en cuenta, pero en el tema de tránsito hay mucho que trabajar, y también tenemos un gran déficit, Edgardo, en el tema de los controles. El área de los inspectores municipales, que depende de la Fiscalía Administrativa Municipal, cuenta con muy poco personal. Es personal que tiene que estar de lunes prácticamente a domingo, porque no solo tiene que ver con el control bromatológico de canes que pueden atacar o que pueden ser, sí, potencialmente peligrosos, las construcciones, sino también la nocturnidad. Ahí tenemos fundamentalmente con un establecimiento, sí, nocturno ubicado en calle Jusey, una gran asignatura pendiente. Nosotros estamos esperando el informe desde la Fiscalía Administrativa Municipal sobre la habilitación. Está habilitado el local. Luego podemos discutir la calificación o la categoría con la que está habilitado. Pero hay que trabajar fuertemente sobre los controles. Y ese trabajo lo tiene que hacer el cuerpo de inspectores, y para eso faltan recursos. Otra cuestión que nosotros tenemos, o en mi caso tengo una mirada crítica, tiene que ver con el TUMSA, que también trabajamos fuertemente solicitando el restablecimiento del servicio, pero hay asignaturas pendientes. Justamente con la visita del ingeniero Silvio Astudillo, que es el secretario de Servicios Públicos, le solicitamos mejorar la limpieza de las unidades. Muchas circulan por calles que no están asfaltadas, y al final del recorrido los vecinos se van a sentar y está lleno de polvillo. Y son personas que van a trabajar, a estudiar. Los choferes obviamente que alegan que esa no es una tarea que les corresponde. Así que, de acuerdo a lo que nos informó el secretario de Servicios Públicos, se está trabajando en la contratación de personal para que limpie las unidades después, o las repaso de cada recorrido.
Leandro, bueno, seguramente nos queda mucho por charlar. Mucho. El año que viene vamos a seguir en contacto, así que agradecerte que hayas venido hasta aquí, hasta la radio, hacer este repaso y este resumen apretado de lo que ha ocurrido en esta etapa. Y bueno, desearte felicidades también para el próximo año y éxitos.
A ustedes, Edgardo, muchísimas gracias. A vos, a Romina, al director, a Sergio, a todo el equipo de esta querida emisora, desearles muchas felicidades, un excelente 2022, que sea con salud, con trabajo y con muchas metas y proyectos, tanto personales como colectivos, por concretar, y nos mantenemos en contacto.
Bueno, así estuvo con nosotros en esta mañana el concejal Leandro Signorile de Juntos por el Cambio, haciendo un resumen, charlando con nosotros de su labor legislativa aquí en la ciudad de Zapala.